Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8 y 9. Nos dice la Escritura, los diáconos a sí mismo, es decir, igual que lo que acaba de comentar, los pastores, a la vez que los pastores, o igual que los pastores, los diáconos a sí mismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Como tristemente podemos ver en la época en la que nos ha tocado vivir, tenemos un deterioro completo en las instituciones. Quedan muy lejos del papel que tienen asignado para cumplir con fidelidad lo que deben hacer en este mundo. Y parece que hay una carrera de ineptos para ver quién llega a posiciones más altas de poder, o a lo mejor es que son tan listos que creen que gobiernan sobre ineptos. Al final no sé exactamente cuál es el camino, pero desde luego nos envuelve una nebulosa colosal. Pero lo más triste es que parece que esto lo han copiado de la Iglesia. Porque a pesar de tener por escrito la voluntad de Dios y todo lo que Él ha establecido para el orden de esta institución divina, nos encontramos en general dentro de la Iglesia, especialmente la evangelicoide, con un desorden absoluto y un caos monumental. Con dirigentes perdidos por completo en sus elucubraciones, que además la mayoría de ellas, de sus elucubraciones, viene del siglo XIX, y también nos encontramos un pueblo que más parece esquizofrénico que dirigido por la verdad y la justicia, solamente a tenor de lo que vemos. Pero esto es lo que nos encontramos ahora en nuestra sociedad, a imagen y semejanza de lo que ha sido la Iglesia durante siglos, y lamentablemente lo que es la Iglesia evangélica durante los últimos lustros. Dentro de la serie sobre la doctrina de la Iglesia estamos exponiendo los requisitos del oficio de diácono. Según la Escritura solamente hay dos oficios, pastor y diácono. Estamos estudiando el de diácono. Y hoy vamos a ver cuatro puntos. Vamos a ver la importancia de estos requisitos en primer lugar. En segundo lugar, los requisitos que el diácono necesita. En tercer lugar, la responsabilidad de la Iglesia para poner a este hombre en su oficio. Y en cuarto lugar, el alcance de la Iglesia con todo lo que esto conlleva para cumplir su propósito en este mundo de ser columna y baluarte de la verdad, porque todo está entrelazado. Así que vamos a ver entonces la importancia de estos requisitos. Nuestro primer punto, la importancia de estos requisitos. La Iglesia, por supuesto, todo el mundo sabe que la cabeza es Cristo. Otra cosa es que lo aplique. Pero esto todo el mundo lo sabe. Si lo preguntamos a cualquiera, por muy infantil que sea, en su proceso lógico de pensamiento, sabe que la cabeza es Cristo. Pero si la cabeza es Cristo, entonces el deber fundamental de la Iglesia es someterse a lo que Cristo ha establecido en su casa. Esto es lo que debería ser obvio, pero no lo es. Cristo ha dejado suficientemente claro en su palabra y por escrito todo lo que tiene que ver con la Iglesia como institución, que es una organización y es un organismo. Todo lo ha dejado por escrito. Así que vamos a hacernos algunas preguntas. La primera, ¿quiénes pueden acceder a este oficio de diácono? ¿Quiénes pueden? Y la respuesta es, aquellos a los que Cristo llama a través de su voz, que llega a la Iglesia por medio de los principios que se establecen en las Sagradas Escrituras. Así que es responsabilidad de la Iglesia asumir esta tarea para escoger a sus oficiales. Es un papel de la Iglesia. Es la Iglesia la que tiene que definir y decidir. No olvides que el mandato explícito de Cristo es que cada uno de nosotros debe formar parte activa en una Iglesia local. Y esto no es una opción. Esto es un mandato. Esto implica que vas a tener que estar bajo el gobierno de una Iglesia, y esto muchos lo deberían tener en cuenta, muchos quiero decir, la cristiandad lo debería tener en cuenta para no andar montando rebeliones. Debes saber que cuando alguien entra a una Iglesia, está bajo el gobierno de esa Iglesia. Y además, tiene que asumir responsabilidades y además debe velar por el cuerpo de Cristo en la medida de sus capacidades y sus recursos, porque estamos en la familia de la fe. La iglesia es la casa de Dios. Es su casa, no la nuestra. Esto no se nos debe olvidar. Es su casa, no la nuestra. Por tanto, debemos tener mucho cuidado a la hora de escoger a hermanos para ejercer este oficio, porque si no somos responsables delante de Dios y si no atendemos su palabra, podemos ser llevados a escoger a diáconos por criterios no bíblicos. Y entonces esto es un desorden. No es ningún bien para la iglesia. La iglesia no va a prosperar porque no tiene hombres capacitados, según los requisitos bíblicos, para cumplir con el ministerio que se les ha encomendado de la diaconía. Nuestra segunda pregunta. ¿Quién ejecuta entonces el mandato de Cristo para poner a estos hombres en el oficio? Es que el pastor dice, vamos a nombrar a Pepito y entonces mañana Pepito ya es diácono. ¿Esto es así? Pues no, según la Escritura no es así. Según el texto que aparece en Hechos 6, encontramos que los apóstoles toman la iniciativa para llevar a cabo esta obra y encargan a la multitud de los discípulos un trabajo especial. Los apóstoles les dicen, buscad entre vosotros a 7 hombres que cumplan una serie de requisitos. Y esto es lo que tiene que hacer la iglesia, es su responsabilidad. Es decir, la iglesia compuesta por sus miembros, que son todos aquellos que conforman el cuerpo de Cristo, son los que tienen que asumir su papel y actuar responsablemente con lo que Dios ha puesto en sus manos, los oficiales. Esto los tiene que reconocer la iglesia. Aquellos que ocupaban los oficios especiales en la iglesia, los apóstoles, fueron escogidos personalmente por Cristo. En Marcos 3:13 nos encontramos que después subió el Señor al monte y llamó así a los que Él quiso, a los que Él quiso, y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Estos son los oficios especiales, los apóstoles. Pero los pastores, los diáconos, no son oficios especiales. No, son oficios ordinarios. Los oficios ordinarios en la iglesia, que son los pastores y diáconos, no es Cristo personalmente quien los escoge y los pone en el oficio. No, lo hace la iglesia. Es la iglesia la que pone a sus oficiales en el oficio. El cuerpo de Cristo, por tanto, no es pasivo para poner en el oficio a sus oficiales. Está trabajando arduamente, esa es su responsabilidad. La iglesia no está sin luz para saber cómo tiene que actuar. Y el ejemplo lo tenemos en esta iglesia primitiva de Jerusalén, de manera que los apóstoles dieron en Hechos 6 los principios fundamentales que se necesitaban seguir en aquella iglesia de Jerusalén, primera iglesia, para escoger a los hombres capacitados para esta tarea, el diaconado. Y luego en 1 Timoteo 3:8, que es el texto que hemos leído, el Espíritu Santo da la guía a la iglesia acerca de los requisitos que la propia iglesia necesita tener en cuenta para saber qué hombres pueden asumir este oficio. Los diáconos, ¿qué hombres pueden asumirlo? Y aquí no se trata, a ver, queridos hermanos, que levante la mano quien se ofrece. Esto lo hacen las iglesias presbiterianas, que es para pegarle un tiro. Pero no, esto no se puede hacer así. No es a ver quién se ofrece, que levante la mano. Pero esto no es una tómbola, ni estamos en la feria. Esto hay que tomarlo con mucho cuidado. Así que vamos a ver en segundo lugar los requisitos en sí, porque son los que nos marcan las Escrituras. Requisitos espirituales que corresponde a lo que se nos dice en Hechos 6:3, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que es tener el suficiente conocimiento para aplicarlo en casos concretos. Esa es la sabiduría. Y se añade lo que Pablo dice en 1 Timoteo 3:9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces no puede ser un neófito, uno que acaba de llegar, y es un manitas y le decimos, anda, qué bien. Pues este nos encaja, pero aquí no buscamos humanitas. Tiene que tener unas características espirituales fundamentales. Cristo quiere que la iglesia sea la responsable, la que administre los recursos y los asuntos de la búsqueda de sus oficiales para gobernar en el caso de los pastores y para atender a la iglesia en el caso de los diáconos, en todas las actividades propias de la iglesia. Y la iglesia tiene que ser consciente que administra estos asuntos bajo la obediencia a Cristo y de acuerdo a los requisitos que la Escritura establece. En la administración de esta responsabilidad, La Iglesia tiene que ser fiel al Señor. Delante del Señor, ¿a qué hombres podemos poner? No es que ellos se ofrezcan. Es que la Iglesia los elige para que cumplan su deber. Entonces es lo contrario a lo que vemos generalmente. ¿Que es yo me ofrezco? No, 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 es que tú vas a ser. Ya sabéis que aquí en la Iglesia el pastor nombra voluntarios continuamente. Pues ese voluntario es el que va a venir directamente así. En la administración de esta responsabilidad, la Iglesia tiene que ser fiel a su Señor, y para ello es sumamente necesario que cada miembro ponga a un lado sus criterios particulares, o de favoritismo, o de amistad. Bueno, esto en la política se da mucho, porque como van a cobrar sueldos monumentales, no van a trabajar en absoluto, van a tener una visa oro y van a vivir a cuerpo de rey, pues esto es genial. Pero precisamente en la Iglesia no van por ahí los tiros. El que se presenta, bueno, ya sabéis que lo que dice Pablo respecto a los que van a ser pastores, el que quiere obispado, buena obra desea, o sea que se prepare. Pero cuando dice luego Pablo a sí mismo los diáconos, es que también se prepare, porque no sabe la que se le viene encima. Así que aquí protagonismo, lucirse, envanecerse, vamos. Si alguien piensa que ese es el papel que van a adquirir los diáconos, es que no sabe en qué mundo vive. Porque realmente es un papel de servicio bastante intenso para que la Iglesia funcione correctamente en todo lo necesario para su dinámica dominical y especial como vida de Iglesia. Así que no es un asunto de un puesto en la Iglesia para enorgullecerse. Es un puesto para servir, para servir. Por esta razón, por encima de nuestras preferencias, de amistad o de lazos familiares, debemos ser movidos por intereses más elevados, los intereses de Cristo, los intereses de su obra a través de la Iglesia, que es en la que estamos. Para actuar de esta manera, debemos estudiar la palabra de Dios a fin de entender lo que significan cada uno de estos requisitos. Y una vez hecho esto, buscaremos y señalaremos a los hombres que se ajusten a los requisitos bíblicos, por lo que la Escritura nos dice que deben ser, en primer lugar, honestos. ¿Y por qué deben ser honestos? Pues porque manejan el dinero. ¿Qué pensáis de Judas? ¿Quién tenía la bolsa? ¿Y dónde acabó? Porque sustraía de la bolsa. Así que, por supuesto que necesitamos que sean honestos. Además, en nuestra Iglesia, para evitar que a alguien se le vaya la mano, hay dos o tres hermanos siempre involucrados, vigilando todo el tema del dinero. Entonces, se tienen que poner de acuerdo los tres, o los dos, o los cuatro, para que pueda ocurrir algo. Pero todo está sumamente controlado. Por lo tanto, honesto. Se refiere no solamente a lo correcto de sus modales y su conducta. Debe ser correcto en sus modales y su conducta, sino también a que en su pensar y en sus actitudes sea un hombre de honor. El honor, como sabéis, en nuestra época ha desaparecido por completo. Cuanto más villano seas, mejor. Pero el honor es imprescindible. Uno tiene que ser una persona de honor. Esto implica que cuando hagas una afirmación y adquieras un compromiso, lo tienes que cumplir. Esto lo digo por algunos que luego hablaremos. Cuando afirmes algo y admitas una responsabilidad, la tienes que cumplir. Y por supuesto, no le vayas al pastor diciendo es que. Porque el pastor no presenta ningún es que cuando tiene que predicar. Y además nosotros tenemos que dar ejemplo. Cuando uno dice una palabra, la cumple. Sea lo que sea que haya por delante, la cumple. Por otra parte, su fidelidad y lealtad a la palabra y a su Iglesia deben ser inquebrantables. Fidelidad y lealtad. No deben ser hombres que no se sabe por dónde van y que cuando menos lo esperas, te ha clavado un puñal por la espalda. Claro que muchas de las cosas que digo, a alguien le puede parecer, hombre, pero ¿eso cómo va a ocurrir? Bueno, pues no las diría si no tuviera la experiencia, pero como tengo la experiencia, las digo. Esperamos lealtad y fidelidad inquebrantable a Dios, a su palabra y a la Iglesia. Llenos de sabiduría, segundo requisito, que es la capacidad que Dios da de aplicar el conocimiento de la verdad a situaciones concretas y específicas de la vida. Con el conocimiento al que somos expuestos cada día del Señor y luego en nuestros estudios y meditaciones diarias, debemos tener la base suficiente de principios de justicia para saber cómo tenemos que actuar en este mundo ante las distintas situaciones que se nos presentan. A todo esto, Pablo le añade en 1 Timoteo 3:9 que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. Se refiere a un cristiano que conoce las Escrituras, que las conoce, que cuando se le señala un fallo no dice la culpa la tuvo la mujer, no, la culpa la tuvo la serpiente, no, la culpa no es de nadie, la culpa es tuya. Cuando a alguien se le señala una falta y empieza a excusarse diciendo que es por esto, por lo otro, por lo de arriba, por lo de abajo, no nos sirve. Queremos hombres que cumplan su papel y su palabra. Lo demás son historias. Un hombre que conoce las Escrituras, que sabe sus aplicaciones y sus implicaciones, que las aplica en su vida y que lo transmite a los demás con su ejemplo. Está firmemente anclado en las doctrinas y de ahí no se mueve porque las tiene bastante claras. Todas las doctrinas, incluida la del arrepentimiento, también la tiene clara. Sigue añadiendo el apóstol Pablo que gobiernen bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción. Así que si está casado y tiene hijos, este es un mandato también, que no es únicamente para el pastor, es también para el diácono. Debe mantener un ejemplo en toda su manera de vivir, incluyendo la relación con su esposa, con sus hijos y con la provisión que hace para el hogar. Es decir, que debe ser un cabeza de familia que aporta al hogar todo lo económicamente necesario para que funcione correctamente. No es un vago. Es un hombre competente. Todo esto implica que, según lo que nos marca la Escritura, este oficio no es para buenistas, ni para que la Iglesia sea buenista y escoja otro buenista. ¡Ay, qué buena persona es! Es tan buena persona, pero luego es un incompetente, pero es buena persona. Entonces, el ejemplo que siempre pongo con los médicos es: ¡ay, qué buena persona está el médico! Pero es un incompetente, no ha aprobado los exámenes finales. O sea, ha hecho la mitad de la carrera, pero es buena persona. Pues nada, sométete a una operación de microcirugía en el corazón y verás lo que tardas en estar en el cielo o en el infierno, en alguno de los dos sitios, pero vamos, ese es un método infalible. Tenemos que tener a alguien competente y que cumpla con los requisitos bíblicos, porque es un hombre entregado a la verdad y a la justicia. El oficio de diácono conlleva muchos sinsabores, conlleva mucho esfuerzo, conlleva mucho trabajo, conlleva mucho sacrificio que casi nadie ve. Casi nadie ve. Pero que cumple una función vital para la vida de la Iglesia. Por esta razón, Pablo da una nota de aliento a los diáconos cuando dice en 1 Timoteo 3:13, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es Cristo quien se lo va a reconocer. Nosotros también, en la medida de las posibilidades, reconoceremos el trabajo de los diáconos, pero deben tener en mente que trabajan para Cristo. Trabajan para Cristo. Cuando las cosas están bien, nadie se da cuenta. Venimos aquí, hay buena temperatura, está todo fresquito, todos los asientos son cómodos, podemos sentarnos cada uno en nuestro lugar. Todo está limpio, con la iluminación correcta, todo está perfecto, y entonces nadie se da cuenta. Ahora, ¿qué pasa si al que tiene que poner el aire acondicionado a las 6 de la mañana para que cuando lleguemos esté fresquito no lo pone y llegamos y hay 40 grados aquí dentro? ¿Qué pasaría? Bueno, el pastor ya se lo ha recordado a la tal persona y le va a cortar el cuello cuando acabe el culto. Pero, fijaos qué cosas más tontas. O si las hermanas o las personas que están con el asunto de la limpieza encontrásemos cuando llegamos aquí papeles o algunas cosas en el suelo. O que hubiese la mitad de las bombillas fundidas. Si el pastor tiene que estar recordando continuamente, hay una bombilla fundida, pon el aire a las 7 de la mañana, acuérdate de limpiar la iglesia, acuérdate de que las hermanas están preparando todo lo que tiene que ver con la emisión y necesitan que haya allí dentro fresquito. Si el pastor continuamente tiene que estar haciendo esto, imaginaos cómo podemos estar andando. Y el pastor lo está haciendo. Así que a lo mejor algo no está funcionando. Por eso cuando las cosas están bien nadie se da cuenta. Solo nos damos cuenta cuando están mal. Pero para que todo esté bien hay un trabajo extraordinario detrás. Hay mucho tiempo invertido, muchos recursos implantados. Hay mucho esfuerzo y hasta mucho sufrimiento para que todo esté bien. Y que cuando lleguemos disfrutemos de estar aquí. Vamos, parece que lo han hecho esto para nosotros. Llegamos, ¡plan! No ha pasado nada. Nadie se ha preocupado de nada y todo está así. Bueno, el pastor utiliza la inteligencia artificial para preparar el sermón. ¿Qué más os digo? Así que nadie trabaja en absoluto. Todo es gratis. Pero no es así. Todo esto, para que todo funcione internamente, es el papel que tiene asignado el diácono. Así que no es un oficio para figurar y obtener beneficios, sino que es para servir y que todo esté en orden. Y la Iglesia tiene la responsabilidad de poner en el oficio a personas que cumplan con este papel por una razón sumamente importante. En Hechos se nos comenta que cuando en la Iglesia todo estaba en su sitio, y esto viene a continuación del establecimiento de los diáconos, hay una bendición especial de Dios. Fijaos, la Iglesia tiene a sus pastores y maestros, los apóstoles en aquel tiempo. La Iglesia nombra a sus diáconos. Y cuando todo está en orden, nos dice Hechos 6:7, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Todo estaba en su sitio. ¿Y qué podemos esperar cuando todo está en su sitio? Pues que el Señor bendiga a su Iglesia. Y esto es lo que estaba ocurriendo. Y si tenemos este ejemplo en la Iglesia de Jerusalén, evidentemente nosotros estamos en la misma situación de dependencia de Dios conforme a la necesidad que tenemos para cubrir los puestos y oficios dentro del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Así que no podemos desligar nuestra obediencia como Iglesia a la voluntad de Dios de las bendiciones que Él ha prometido para nosotros como Iglesia, porque guardan una relación. Si todo en la Iglesia está en orden, tenemos la bendición del Señor y cumpliremos con nuestro objetivo de ser columna y baluarte de la verdad. Si aquí tenemos un desorden, pues ¿qué pasa cuando hay desorden? Que nada funciona. Tú ten el motor de tu coche en desorden y verás tú a dónde vas. A ningún sitio. No puedes salir de tu casa. Pero la Iglesia es un mecanismo que tiene que funcionar de forma cada pieza con lo suyo, con su engranaje, para cumplir la misión que tiene establecida en este mundo. Y si algo falta en ese engranaje, no podemos cumplir la misión. Es así de sencillo. Si hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, seremos receptores de su gracia y podemos cumplir con este papel que tenemos. Por eso debemos atender con precisión estas responsabilidades que son nuestras de la Iglesia. Son nuestras. En tercer lugar, vamos a ver entonces la responsabilidad que tiene la Iglesia. Hablando de la importancia de estos requisitos, podemos entender que el oficio de diácono implica que él tiene que hacer todo en la Iglesia o puede contar con alguna ayuda. Pues por supuesto que puede contar con alguna ayuda, tanto de hombres como de mujeres, como veíamos la semana pasada cuando nos estábamos preguntando acerca de si puede existir una diaconisa en la Iglesia. La Escritura no lo admite, pero sí que el diácono o el pastor se puede servir de ciertas hermanas que lleven años en la Iglesia, con madurez probada, para atender a las más jóvenes en asuntos delicados y que tienen que ver con la intimidad femenina, por supuesto. Y si tiene que ver con asuntos de hombres, pues para eso ya está el pastor también que les atenderá convenientemente. Pero cada cosa tiene que encajar en su sitio. El asunto crítico es que si no somos conscientes de la importancia que Dios le da a la Iglesia, que es mucha, no podemos cumplir con nuestra misión, porque la Iglesia eres tú y soy yo. No es la Iglesia un ente abstracto que funciona en el mundo sideral, ¿no? Somos los que estamos aquí reunidos. Somos nosotros la Iglesia. Así que dentro de este tercer punto vamos a ver, en primer lugar, lo que la Iglesia debe de pensar de sí misma. Y debe pensar que es administradora de los asuntos y los intereses de Cristo. Esto es la Iglesia, la administradora. La suma de todos los miembros que componemos la Iglesia debe ser consciente de que esto de la Iglesia es algo nuestro. Es algo nuestro. Algo que debemos cuidar. Una responsabilidad que Cristo ha puesto en nuestras manos. Por lo tanto, debemos atender con la máxima atención lo que Dios nos está demandando como Iglesia. ¿Somos Iglesia? Pues hay unos requisitos que debemos cumplir, unas promesas que caen sobre nosotros y unos beneficios que vamos a obtener. Si cada cosa está en su sitio, como decíamos antes, y cada uno puede ver que la Iglesia se conduce por los canales bíblicos adecuados, atendiendo con temor la voz de Dios, cuidando la unidad y la paz dentro de la Iglesia, manteniendo firme la verdad y siendo rigurosa con la doctrina, entonces esta convicción debe llevarle a ser consecuente con lo que Dios le demanda como hijo suyo en el contexto de la Iglesia y debe asumir las responsabilidades que como Iglesia tenemos. No está recibiendo muchos beneficios por parte de Dios a través de su palabra y a través del orden y la organización de la Iglesia, pues entonces hay cosas que se esperan de ti. Esto indica madurez espiritual. Dice Pablo, cuando era niño, 1 Corintios 13:11, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era del niño. Y la madurez espiritual requiere un trato diario con Dios y aplicar en nuestra vida su palabra. Y esto se hace a través de la oración, a través de la meditación que escuchábamos en el sermón anterior y a través de la lectura de la palabra. Por muchos años que alguien lleve en la Iglesia, si no tiene un trato diario con Dios, no podrá ser una persona madura en la fe y por tanto no podrá ser útil al reino de Cristo. Esto es taxativo. ¿Cuál es la diferencia entre un niño y una persona madura? Que hay niños que son maduros y personas maduras que son infantiles. Pues la diferencia entre un niño y una persona madura es su grado de responsabilidad. ¿Por qué se dividen las iglesias? Porque tenemos a personas inmaduras, como poco, que solamente buscan su propio interés, que cierran sus oídos a las advertencias y que tienen una disposición a la rebelión, como hacen los niños. Es literalmente lo que hacen los niños. La forma de pensar propia de un niño es que le hagan todo y le den todo. No se preocupa en absoluto por los demás. Te ve cargando con las bolsas del supermercado, a tope, 3 bolsas en cada mano, las llaves en la boca. Te ve el niño y se parte de risa. Y tú, claro, tiras las bolsas al suelo porque se han roto las asas y al final te dan ganas de meter al niño en la bolsa y hacerle algo. Pero es un niño, es un niño. No tiene la más mínima intención de ayudarte. Vive en la familia, pero solo mira por su interés personal. No participa, a no ser que le estés continuamente repitiendo. Esto los que tienen niños, bebés, dicen, a mí eso no me va a pasar. ¡Qué risa me da! Espérate un par de años, o 3 o 4, y verás si te pasa. A no ser que le estés recordando continuamente su función para ayudar, se olvida de todo y va a sus asuntos. Tienes que marcarle continuamente, repetirle, que haga algo. Y después de haberle repetido 7 veces, todos los padres lo sabéis, las cosas, en la octava, vuelve a hacer lo mismo que hacía antes. Entonces tienes que pasar a la segunda pantalla, que es algo así. Y lo hacen porque sus capacidades y su mente no se han desarrollado. Y hay que hacerle y atenderle todo cuanto es necesario para guiarle hacia la madurez. Porque con una buena educación serán hombres y mujeres muy responsables y competentes el día de mañana. Pero los que van a sufrir ahora son los padres. Ahora van a sufrir los padres. El niño solo habla de sus cosas y de sus caprichos. No le importa lo que ocurra, no le importa si su padre se ha quedado en el desempleo, no le importa si su madre está mal en la cama, no le importa nada. Lo que le importa es él. Punto. Y ahí se acabó todo. Llegan a casa con su mochila cargada de libros del colegio. ¿Y dónde la dejan? Pues nada más abrir la puerta la tiran. ¡Adiós! Entonces el que llega detrás, el padre o el abuelo, se pega un traspiés y se parte la crisma. Entonces, ¿qué le vamos a hacer si son niños? Bueno, esto en la iglesia no se puede admitir. Quiero decir que si tenemos algún miembro inmaduro, ya le tiraremos de las orejas lo suficiente, pero no puede actuar de esta manera. Pero los niños sí. Se van corriendo rápidamente después de haber dejado la mochila en la entrada. Poco les importa si está en medio del pasillo, si alguien se puede caer, si le molesta a otra persona, porque no tienen conciencia de su papel dentro de la familia. Consideran que la familia está a su servicio. Y además las madres, perdonad que sea aquí incisivo, tenéis la culpa. ¿Qué quieres, Pepito, para cenar? Vaya. Cuando yo era niño, también, que lo fui, hace 10 años, un poco más, mi madre no me decía qué quieres para cenar. Me decía, aquí está la cena. Mamá, no me gustan las acelgas. Pues no vas a comer nada hasta que te coman las acelgas. Pues es lo que había. Entonces, o te comen las acelgas o te mueres de hambre. Así que te tenías que comer las acelgas. Por cierto, que nadie me invita a su casa y me dé acelgas, que las aborrezco. Y también la cebolla, sabéis que no me gusta demasiado. Pero hoy las madres, ¿qué quieres, hija mía, de cenar? ¿Qué quieres de comer? Y entonces, claro, los niños piensan que están en el restaurante. El asunto es cuándo cambian esta mentalidad de que están en el restaurante y que sus padres le van a dar todo a que se encuentren en el mundo real que no les van a dar nada. Porque entonces se les está enseñando muy mal y van a sufrir mucho porque ahí fuera tenemos una selva. Así que le damos todo en casa. Bueno, cuando salgan a la calle se van a encontrar con la realidad y entonces van a sufrir lo indecible, pero es gracias a sus padres. Por eso hay que recordarles a los niños que viven en familia y que tienen que contribuir para el bienestar familiar, porque son parte de la familia. No se les exige mucho en esta contribución cuando son niños, simplemente que recojan sus cosas, que mantengan su habitación ordenada, todo en su sitio, que pongan la mesa, que quiten la mesa, si pueden y son todavía un pelín hábiles, que limpien los platos, en fin. Hay que introducirles en responsabilidades de acuerdo a su edad y su capacidad. Pero hay que darles responsabilidades. Si tú haces todo por tu hijo, recuerda que el día de mañana tu hijo te demandará todo de ti. Porque has hecho todo durante toda su vida. Te falta la reverencia. Pero excepto eso, si tú le has hecho todo a tu hijo, mañana tu hijo te va a demandar absolutamente todo, aunque él tenga 40 años y tú 87. Pues te demandará todo porque tú le has dado todo cuando era niño. Así que en todo esto hay que tener mucho cuidado. Pero lo mismo ocurre en la iglesia. Hay personas que tienen la iglesia como un ente abstracto que les sirve quizá para calmar su conciencia. Y siendo ya miembros siguen asumiendo que están de visita. Pero aquí no hay nadie de visita salvo los que vienen de visita, claro. Pero muchos en la cristiandad no se plantean cuál es la enseñanza a la que les aboca la escritura y que les tiene que llevar en primer lugar a dar. A dar, no a que me den. Que me den lo hacen los niños, como hemos visto en los ejemplos puestos. Esto lo hacen los niños, pero si tú eres un cristiano maduro, entonces das. Como el cabeza de familia, tiene que dar. Como la madre en el hogar, tiene que dar. Como un hijo responsable en el hogar, tiene que dar, tiene que aportar, tiene que ayudar. Así que, ¿cuál es mi responsabilidad en mi iglesia? ¿Qué es necesario que yo aporte según la voluntad de Cristo para el progreso de la verdad a través de mi iglesia? ¿Y cómo puedo ser de utilidad al reino de Cristo con mi aportación a la iglesia para que pueda cumplir mi iglesia la misión que tiene encomendada? Y uno no puede decir, bueno, es que yo soy de la iglesia universal. Después haremos un chiste, pero ¿cómo que eres de la iglesia universal? Si Cristo te obliga a estar en una iglesia local, que te integres en una iglesia local y que desde la iglesia local cumplas con la función que tiene la iglesia local. Lo de la iglesia universal está muy bien para escribir un artículo, pero en la práctica no sirve de nada. No sirve de nada. Con gran estupor tenemos que decir que se ha quedado grabado en la mente cultural de la inmensa mayoría del mundo evangélico la noción enseñada por la Iglesia Católica Romana. Como dice César, muchos han salido de la iglesia de Roma, pero la iglesia de Roma no ha salido de ellos. Pues así estamos, así estamos. La iglesia aparece en el escenario social para algunos como un ente lejano que está por ahí pululando para cuando a alguien le haga falta, pues por ejemplo cuando nace, que es lo que tiene la iglesia católica. Cuando nace, pues hombre, hay que ir a bautizarlo a la iglesia, también los presbiterianos. Cuando se casa, hombre, claro, hay que ir a la iglesia. Y cuando se muere, hombre, por supuesto, pero aparte de esas tres ocasiones, ¿cuándo más hay que ir a la iglesia? Esta es la noción que tiene el mundo católico romano, que es un ente que cumple una labor social de acallar un poco la conciencia y de tener un poco de fiesta, sobre todo en el bautismo, o bautizo, como dicen ellos, pero no es bautizo, es bautismo, en el bautismo o en la boda. Luego, menos mal que no hacemos como los ingleses, que cuando se muere alguien se van de fiesta, aunque lo deberíamos hacer porque a lo mejor algún pesado se ha ido. Pero es una buena ocasión. Si vas o no vas a la iglesia, no le importa a nadie. Ni se necesita de ti para hacer más o menos. La iglesia de Roma no necesita nada de ti. Los recursos económicos les llegan del Estado. ¿Quién lo paga? Tú con tus impuestos. Pero ahí tienes sus recursos económicos. Los planes para preparar los sermones. No os preocupéis que todas las iglesias de Roma tienen todos los sermones de todos los domingos ya escritos. No le tienen ni que dar al clic de del ChatGPT. Nada. Ya se lo marca directamente la iglesia de Roma. En todas sus iglesias se predica exactamente lo mismo, con alguna variación por la entonación musical que le pueda dar cada cual, o una voz afeminada que también es importante. Pero todos los recursos le llegan de fuera. Y todo funciona como si fuera una multinacional, o más bien la hija del Imperio Romano, que es exactamente lo que es. Pero la iglesia según Cristo no es esto, no es esto. Es una familia en la fe. Es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y ha dejado por escrito cómo tiene que ser su iglesia, cómo tiene que ser su casa. Lo ha dejado por escrito. Así que no podemos irnos de acá para allá o pensar como la moda social de nuestra época piensa en todo lo que tiene que ver con la dinámica de la iglesia. Toda esta noción de la iglesia católico-romana ha influido notablemente en el concepto de iglesia del mundo evangélico y ha barrido la doctrina por completo. Doctrina de la iglesia. Aquí el 90% no sabe ni de qué le están hablando. En la cristiandad respecto a la doctrina de la iglesia. La situación en la que nos encontramos es que el pueblo cristiano no tiene conciencia de iglesia. No tiene conciencia de iglesia. Están solos y van por libre. Sin someterse y sin ser consecuentes con la palabra de Dios. Por mucho que se llamen cristianos, por eso se permiten hacer muchos y terribles atropellos contra la iglesia y actúan literalmente a su antojo, como ocurría en Israel en los tiempos de los jueces. Nos dice el capítulo 17 de Jueces, versículo 6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pues así está la cristiandad, cada uno hace lo que bien le parece. Muchos dicen, el Señor y yo. Qué bonito. Le falta el violín. A ver, Micaela, cuando digan esto, tú con el violín tocas para que darle un poco de emoción al asunto. Como si esto fuera lo único que deben atender, sin pararse a pensar que es el Señor y yo en el contexto de la iglesia. Ese es el contexto, la iglesia. Por supuesto que el Señor y tú, imprescindible. Tu relación con Dios, imprescindible. Pero estás en el contexto de la iglesia. Esto no lo puedes separar, porque va unido. O la iglesia a la que me incorporo, pues no me gusta el pastor porque yo no lo elegí. Vaya, esto no me lo estoy inventando, también es mi experiencia. Así que no te gusta el pastor de la iglesia a la que te has incorporado porque tú no has elegido. Entonces, si vas a otro país, dices, como yo no he votado la Constitución, en mi caso no se aplica, ni se aplican las leyes porque yo no las he votado. Vaya, qué bien. Y como yo no he elegido la constitución que tiene en España como cabeza representativa al rey, y yo no he votado eso, pues tampoco reconozco al rey y voy a hacer un atentado contra el rey. Pero tú estás mal de la cabeza. O sea, tú no te puedes incorporar a una institución, a una organización o a un país y decir, como yo no he votado, todo lo que aquí hay no sirve de nada. Porque yo que no falte, yo no lo he votado. Pues quien tal hace dentro de la iglesia, que los hay, son meramente siervos de Satanás para destruir la iglesia. Es exactamente lo que hacen, el papel de Satanás. ¿Cómo que llegas a una iglesia y empiezas a cuestionar todo lo que hay en la iglesia? Es que no me gusta el pastor. Pues, hombre, ¿has podido entrar en la iglesia? No te cuento para salir. O sea, Martín, abre las dos puertas. Quien piense esto, por favor, que aquí está de más. No tiene por qué estar aquí sufriendo indeciblemente porque no le gusta el pastor. Adiós. No me gustan las doctrinas, pero si nosotros tenemos muy definidas las doctrinas en nuestra confesión de fe, es nuestra confesión de fe muy definida. ¿No estás de acuerdo? Abrimos las cuatro puertas. Adiós. Es que no me gusta cómo cantan. Pues hombre, cantamos como han cantado siempre las iglesias, de verdad. Es que me gusta más la guitarrita, la batería y un buen bajo y las chicas bailando. Pues el circo creo que no queda muy lejos, también te puedes ir. Pero que estamos en una iglesia. Entonces, cuando no se tienen claras las cosas, pues nada se tiene claro. Y uno va dando tumbos por todos sitios, cometiendo multitud de tropelías. Es bastante triste encontrarnos a personas que lo único por lo que asisten a la iglesia es para el entretenimiento, mezclado con las emociones, pero donde no hay doctrina. Y entonces es imposible que puedan crecer en gracia. Es imposible que puedan ser edificados en la verdad. Es imposible. Es imposible que puedan meditar, porque no puedes meditar si la palabra de Dios no es tu sustento y la palabra de Dios no existe. Como la doctrina implica cambios en la vida, huyen de ella. No quieren la doctrina. Además, ya sabéis que en el mundo evangélico hablas de doctrina y parece que ven a Satanás. Pero hombre, coge una concordancia a ver cuántas veces aparece la palabra doctrina en la Biblia. A lo mejor te llevas una sorpresa y resulta que sí existe la palabra. ¡Oh, milagro! Sí existe la palabra. Como la doctrina implica cambios en la vida, huyen de ella. Solo quieren seguir su vida con maquillaje de religión. Pero esto es ir directamente al infierno. Eso sí, bien maquillados, pero al infierno. Si se predica una doctrina sólida y consistente que afecte al corazón y a la conciencia, huyen despavoridos porque buscan el entretenimiento. Pues nada, te lo vas a pasar fenomenal en el infierno, bailando salsa y no sé qué más hay por ahí para bailar. Pero es lo que vas a tener. En cuarto lugar, ¿cuál es el alcance de la iglesia? ¿Hasta dónde llega todo el papel que tiene la iglesia? Lo primero que debemos reseñar es cuántas gracias le debemos dar a Dios de que tenemos en nuestra iglesia, y la iglesia me refiero a todos, como iglesia tenemos una gran carga por el ministerio, tenemos una gran carga por la predicación rigurosa de la palabra, tenemos una gran carga por ser instruidos en toda verdad, tenemos una gran carga por ver cómo podemos colaborar y hacer más cosas como iglesia, por la iglesia y para la iglesia. Este es el sentido al que nos lleva la Escritura y este es el sentido que debemos seguir motivando en todos nosotros. Esto es un don de Dios y tenemos que suplicarle que cada día nos mantenga en la disposición de servirnos los unos a los otros y de ver cómo contribuir para el bien y el progreso de la Iglesia. Cada uno en la medida de su fuerza, de su tiempo y de sus recursos, pero atendiendo a la Iglesia, porque todos formamos parte de la Iglesia. Necesitamos entender las responsabilidades que Cristo nos ha dado para que podamos tomarlas y aplicarlas en nuestro contexto. La iglesia. Necesitamos traer el amor al conocimiento para que ese amor no se quede ahogado por el sentido egoísta que es característico de los niños, sino que podamos seguir creciendo y desarrollándonos particularmente y como iglesia. Necesitamos una iglesia sólida, que cuando venga cualquiera para decir cualquier cosa de las muchas que nos encontramos en las redes sociales o por ahí fuera, podamos hacer una defensa rigurosa y argumentada de nuestra fe. Porque hemos identificado el error y vamos a combatir todo lo que Satanás hace en medio de este mundo para destruir la iglesia. Esto lo podemos hacer con el apoyo, el esfuerzo, el sacrificio y la disposición de cada uno de nosotros. En esto consiste la iglesia, que sea sólida y competente. Si un miembro del cuerpo no trabaja cumpliendo su función, el cuerpo se va a ver afectado. Si no hay un compromiso de velar los unos por los otros en la iglesia, no podemos avanzar al ritmo que debiéramos avanzar, porque hay cosas que nos van a entretener para no cumplir con nuestro papel. Qué bendición cuando vemos hermanos involucrados en la vida de la iglesia, en las distintas necesidades de la iglesia, que muestran un espíritu dispuesto para atender los distintos asuntos sin que haya que estar recordando continuamente qué es lo que hay que hacer, sino que uno ya sabe lo que hay que hacer y lo hace. Y entonces todo funciona de forma natural. Y cuán abundantemente somos bendecidos por el trabajo de estos hermanos y hermanas, por su disposición y por su voluntad de servir a Cristo. Pero hay algunas preguntas que nos debemos hacer para ser conscientes de lo que el Señor nos da y de lo que Él espera en el contexto de la Iglesia. La primera: ¿la iglesia te aporta lo necesario para que puedas madurar espiritualmente? A través de la predicación de la palabra, ¿recibes todo el alimento necesario para crecer y madurar en la fe? Si esto es así, ¿te conduces de tal manera que el amor a Dios y a su obra se va confirmando en ti y tomas conciencia de tu papel en el contexto de la Iglesia y para el mundo en el que estás? ¿Vas encontrando más y más contentamiento en Dios a la hora de aplicar la doctrina a los asuntos de tu vida, que son aflicciones? Porque hay una doctrina del contentamiento cristiano. Y esto, cuando lo vemos en las Escrituras o cuando se nos expone desde el púlpito, realmente esto va calando en nuestro corazón, y cuando llegan las aflicciones, sabemos que todo está en las manos de Dios. Que después de que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, ya no podemos hacer más. Entonces, ¿qué nos queda? Si es la voluntad del Señor, es la voluntad del Señor. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo cuando la noche antes de morir, bueno, la misma madrugada de la muerte? Pues todo lo dejó en las manos de su Padre. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces, cuando hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, ya no nos queda más. Bueno, nos queda enfadarnos con nosotros mismos, frustrarnos, entrar en una depresión galopante y tirarnos por un barranco. Pero eso para un cristiano es inaceptable. Si cuando hemos hecho todo lo que teníamos que hacer no se han abierto las puertas o se han cerrado más de las que imaginábamos, entonces solamente nos queda descansar en Dios. Esta es la doctrina del contentamiento cristiano. Todo está en sus manos y Él cumple su voluntad en los cielos y en la tierra. Nosotros somos responsables de lo que tenemos que hacer, pero habiendo hecho lo que tenemos que hacer ya no podemos hacer nada más. Entonces Dios nos envía aflicciones. Pues esto requiere que oremos y meditemos más. Porque es algo directo, de aplicación directa de Dios sobre nosotros. ¿Eres bendecido por Dios en tu iglesia? ¿Recibes una bendición cada vez que te reúnes juntamente con tus hermanos y te alimentas de su palabra? ¿Realmente lo saboreas como una bendición de Dios? ¿Puedes ver un crecimiento evidente en la fe que tiene su impacto en tu forma de pensar? Porque lo que hace la Escritura, como estábamos viendo en el sermón anterior, es la renovación de nuestra mente. Ya no pensamos como los impíos, ahora pensamos como creyentes. Por la influencia de la palabra de Dios aplicada por su Espíritu a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro proceso lógico de pensamiento. Que ahora el proceso lógico de pensamiento es el proceso bíblico. Pensamos de forma racional en el mundo espiritual, como decía Lloyd-Jones. Por otra parte, muchos creen que estar activo en la iglesia es hacer algún tipo de cosas. Así que somos aquí 100. A ver, ¿qué vamos a hacer los 100 hoy? Pues, queridos hermanos, los 100 hoy, salvo cantar y bien, que ya estamos entrenando para ello, no podemos hacer los 100 todas las cosas hoy. Porque entonces vamos a interrumpirlos los unos a los otros y no todos tienen las capacidades para hacer todas las cosas. Entonces hay personas que están ya cumpliendo su papel de responsabilidad para que todo en la iglesia funcione. Ahora, si entonces la Escritura no se refiere a que tenga que hacer algo en la iglesia hoy, que es domingo, y entonces ¿en qué voy a participar? Porque yo quiero participar. Pero si esto no lo puedo hacer por razones obvias, nos tenemos que preguntar, ¿contribuyo a la unidad y la paz? Porque eso hoy sí que lo puedo hacer. Una palabra de aliento al hermano. Una palabra de consuelo a algún hermano que sé que está pasando por situaciones aflictivas. Un decirle, voy a orar por ti, porque sé que estás mal. Que sepas que estoy orando por ti. Todo esto edifica la iglesia. Fijaos cuánto tiempo hemos tardado en decirlo. 3 segundos. Pero esto edifica, esto consuela, esto alienta, esto cumple con el papel que todos nosotros tenemos en el contexto de la iglesia. Otra cosa que debemos tener en cuenta, que la misma lengua que puede servir para consuelo y ayuda, puede servir para todo lo contrario. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestra lengua para no hablar lo indebido, especialmente manchando el testimonio de nuestros hermanos o levantando calumnias o falso testimonio. Esto es un pecado bastante grave, del cual nos tenemos que cuidar mucho. Así que te tienes que preguntar, ¿en qué manera la iglesia se ve alimentada por mis palabras? ¿En qué manera la iglesia se ve edificada por mis palabras? ¿Con qué frecuencia oras por tu iglesia? porque no puedes hacer todas las cosas que se hacen en la iglesia, porque no necesitamos tanta mano de obra, pero sí necesitamos mucho de la oración de todos. Así que, ¿con cuánta frecuencia oras por tu iglesia? Anda, pues no he orado nunca. Bueno, pues menos mal que hoy en el sermón ha salido el tema. Ya sabes que tienes que orar por tu iglesia. ¿Y cuántas veces oras por la misión trascendente y vital que tu iglesia tiene en este mundo? Porque el evangelio que aquí es predicado, gracias a Dios que nos da las redes, llega hasta lo último de la tierra. Tenemos en México el mayor aluvión de entradas que están deseando escuchar la palabra de Dios. Pues el Señor nos abre una puerta pequeña para que su palabra llegue hasta lo último de la tierra, cumpliendo así su promesa. El orden, el gobierno, el progreso del evangelio y la luz que Dios le ha dado a la iglesia están participadas de la obra que Dios ha hecho en tu corazón. Tiene que ver mucho. La obra que Dios ha hecho en tu corazón, el esfuerzo y el sacrificio y la atención que tienes hacia la iglesia, hacia tus hermanos en Cristo. Todo está involucrado. Dios es honrado y su pueblo bendecido cuando cada cosa está en su sitio en tu vida y cuando contribuyes de esta manera para la edificación no solo de tu familia en la carne a la que debes atender, sino también para tu familia en la fe. La disposición al servicio, la atención, el ser cuidadoso con las palabras, el ser de aliento. Pero si no hay responsabilidad, esto demuestra inmadurez. Esta situación afecta contundentemente a toda la estructura de la iglesia. Y cuando hay tensiones o hay malos entendidos que encima se alimentan, o no tenemos una palabra de aliento y de ánimo hacia los nuestros, o simplemente venimos el domingo y nos vamos hasta el domingo siguiente, la iglesia queda desvalida, queda desvirtuada y es inútil para el propósito que Cristo la estableció, la iglesia por la que Cristo murió, que somos todos los que estamos aquí. Si no estamos siendo edificados en la verdad o no queremos que esa verdad sea aplicada a nuestra vida, si no somos humildes ni temblamos ante la palabra de Dios, entonces la iglesia no cumplirá su responsabilidad de ser luz y sal. Es imposible que la cumpla. No podrá poner en su puesto a los oficiales. No pensará con criterios bíblicos y de forma irresponsable actuará delante de su cabeza, que es Cristo. Se dejará llevar por criterios carnales y Satanás utilizará cualquier conflicto para que salga a la luz la realidad de lo que, a fin de cuentas, podría estar siendo un hervidero dentro de la iglesia. Y es cuando se destapa la soberbia y el orgullo en medio de una situación conflictiva. Se acabó. Ahí hemos hecho la foto de lo que en realidad había y que desde la superficie no se veía, pero que estaba ahí dentro. Por eso tenemos que combatir desde dentro el pecado. Por eso que tenemos que ser muy humildes delante de la palabra de Dios y cuando la palabra de Dios a través de la predicación nos acuse, no decir, bueno, el pastor me ha hablado de esto, bueno, Yusnel o Miguel o Martín han hablado de esto. No, es la palabra de Dios hablando a mi corazón y a mi conciencia para corregir mi pecado, para llevarme al arrepentimiento. El arrepentimiento. Para que la iglesia esté unida, para que haya paz y unidad, se necesita que cada uno de los que integramos la iglesia prestemos más que atención a la palabra de Dios. Meditemos en la palabra de Dios, porque así podremos identificar al enemigo. Y esto nos llevará a madurar. Los que tienen discernimiento saben rápidamente cuáles son las argucias del enemigo. Pero han sido expuestos muchas veces y en medio de tantas veces han adquirido el conocimiento para identificar al enemigo, nos dice la Escritura. Pues ese es el camino que debemos seguir. Es ahí cuando, nos dice Hechos 2.42, cuando todo está en orden y funcionando correctamente, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo estaba cumpliendo su papel. Y gracias a que aquellos hombres y mujeres fueron firmes en la defensa de la fe, nosotros hemos sido evangelizados. Hasta aquí ha llegado el evangelio que se predicó en aquellos primeros siglos. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Salmo 1. Bienaventurado el varón es el que está, es el varón bienaventurado, es el que está como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que tenemos ahí el método infalible. El método infalible. ¿Qué hace que este hombre esté firme en ese lugar y no sea como el tamo que arrebata el viento? Lo que le hace estar firme es precisamente que en la ley de Dios está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Está firmemente anclado. Así que todos los contubernios del mundo político y social que nos envuelven, los gobernantes malvados que gobiernan lamentablemente este mundo podrido, el que está firme en lo que sabe que tiene que estar firme, porque todo esto es pasajero. Al final, ellos se morirán y nosotros también. La diferencia es que ellos se van a ir con su padre Satanás y nosotros nos iremos a nuestro reino celestial. Pero ahí se habrá acabado todo. ¿Qué hace que este hombre entonces esté firme en ese lugar? En la ley de Jehová está su delicia. Este es el punto culminante. La palabra de Dios establece la norma, porque si la establece, es que tenemos que trabajar bastante porque quede incrustada en nuestra conciencia. La palabra de Dios es suficiente autoridad para nosotros, entonces es ahí donde debemos regirnos y donde debemos estar centrados. Debemos suplicar a Dios que nos siga dando su palabra, imprescindible para crecer en la fe. Es el medio que el Espíritu Santo toma para afectar a nuestra conciencia y, por tanto, también afecta a nuestra disposición y a nuestra conducta para saber cómo debemos servir a Dios en este mundo, con principios de justicia y con principios de verdad. Justicia y verdad, justicia y verdad. Tenemos al príncipe de las tinieblas cegando el entendimiento de los hombres. Tenemos a nuestro malvado corazón procurando engañarnos en todo momento. Así que aún más necesitamos a Cristo, aún más necesitamos su palabra. Y Pedro cierra nuestro sermón cuando en su segunda carta, capítulo 1, versículo 10, nos dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Así que tenemos muchas cosas que atender, mucho en lo que meditar y mucho en lo que aplicar. Bienvenidos a la iglesia. Terminamos en oración. Gracias te damos, Señor, por habernos dado tu palabra y todos los aspectos que tienen que ver con la vida y la dinámica de la Iglesia en este mundo han quedado más que suficientemente plasmados en las Escrituras. Así que te rogamos que nos sigas dando de tu luz y de tu verdad, que nos ilumines en medio del camino, que nos ayudes a andar de forma íntegra como Iglesia para el deber que nos ha sido impuesto, que es el de ser columna y baluarte de la verdad, que nombremos a nuestros oficiales de acuerdo a las características y requisitos que aparecen en tu palabra y que seamos guiados así para recibir tu bendición y para ser de bendición también en este mundo a todos los que tú has llamado a la salvación. Guíanos en todo esto, te lo suplicamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.